Aquí estamos en Radio Enlace, en Somos Escuelas. Antes de nada, vamos a saludar a todas las radios. Tenemos aquí a Ecoleganés, hola a todos, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, que es de donde emitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas.
Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este programa en el que Paola de Francisco está cogiendo los mandos de esta nave, de este viaje por las ondas y un viaje a las experiencias, ¿verdad, Paola? Hoy vamos de experiencias.
Sí, así que vamos allá. Empezamos, ¿no?
Pues sí, vamos a poner la sintonía. Tenemos que decir que estamos al final de trimestre, que hay muchísimo trabajo y que en este momento en el que se produce el programa en IFEMA está la FAPA trabajando después de un fin de semana de encuentro de experiencias, pues trabajando en Juvenalia, preparando el stand de la Federación. Vamos entonces al tema de la semana y después hablamos de noticias con Arancha y todo esto.
Perfecto.
Muy bien, pues agárrense que despegamos. Toma la palabra, el tema de la semana.
Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues ya estamos prácticamente volviendo en el tiempo hasta un espacio en el que hubo un encuentro de experiencias, el IES Puerta Bonita, y vamos a hablar con una de las personas que estuvieron allí presentando todo esto. Paola, ¿conoces la Navata en Galapagar?
La verdad es que no, así que a ver si usamos este programa para que lo conozcamos todos.
Pues merece la pena y mucho. Y para eso tenemos ya con nosotros a María Saiz. María.
Sí, ¿me oís?
¿Qué tal?
Es que tengo un poco mala cobertura, pero espero que se oiga bien.
¿Qué tal el tiempo hace? ¿Hace frío? ¿Ya más cerca de la sierra?
Hace frío aquí en la sierra, sí, sí. Pero bueno, estamos ya acostumbrados. Nos gusta el frío.
¿Y lo que fue el encuentro de experiencias hacía calor? ¿Calor humano?
Calor humano, eso es, calor humano, mucho calor humano. La verdad es que sí, muy, muy bonito, muy interesante. Y nada, ya también un poco de chute de energía.
La verdad es que sí, todo eso además se contagia y sirve para que otros cojan el relevo y, bueno, el relevo no, que cojan también su marcha y pongan en marcha experiencias. Y la vuestra es muy especial. Hay quien me dice que bueno, pues en los centros públicos poca innovación se puede hacer. ¿Y eso es así? ¿Cómo es vuestro proyecto? ¿Por qué habéis ido allí a ese encuentro de experiencias?
Bueno, el proyecto del cole, que no es nuestro. Y nada, o sea, no es un proyecto tampoco innovador, o sea, estamos hablando de hace 20 años que empezó todo esto, y el encuentro de la FAPA iba sobre los deberes, un poco, los deberes vinculados a un modelo educativo, y nos llaman a nosotros porque somos un cole que trabaja por proyectos, y que, pues nada, la base de todo esto es la participación y de las familias y de los niños en su propio aprendizaje y sobre todo poner el foco, este modelo educativo lo que pone el foco es en los niños y en sus momentos, en sus inquietudes y en que sean ellos los propios protagonistas de su aprendizaje. Bueno, eso es lo que se intenta, o por lo menos lo que estaban las bases y lo que se intenta cuidar.
Y para ese protagonismo, ¿qué es lo peculiar de la Navata? ¿Qué es lo que hacéis en ese centro?
Pues en el centro, o sea, lo peculiar es eso, un poco para nosotros y lo que queríamos un poco transmitir en las jornadas era que en un centro público todavía se pueda encontrar un modelo educativo a lo mejor un poco diferente a lo ordinario y a lo clásico, ¿no? Y en este modelo, sobre todo, tiene varios pilares. Uno de ellos, como ya te he dicho, es que el niño sea el que dirija un poco cuál es su inquietud, y con esa inquietud y con esos momentos también, porque cada niño es diferente y cada niño tiene un nivel madurativo distinto. Con eso, partiendo de esa base, pues que cada niño y toda la comunidad educativa acojan y acompañen un poco a ese niño en el aprendizaje. Uh-huh. Otro de los pilares importantes es que para todo esto las familias tienen que tener una parte importante implicada y tienen que también acompañar en todo este proceso al niño y a los profesores, claro.
Ahí es donde llegamos a uno de los puntos difíciles y complicados en muchos centros, porque hay miedo al intrusismo.
Claro.
¿Cómo se consigue eso?
Bueno, pues, hombre, es difícil, no es fácil. Y sobre todo, nosotros pensamos que tiene la clave de todo es una comunicación y una voluntad por parte de toda la comunidad educativa de que esto sea así. Y también recalcábamos un poco en las jornadas que claro, ya llevamos 20 años, el modelo empezó siendo de una manera y quizá hay momentos en los que este proyecto pues se tambalea en unos momentos más que en otros. Y todo porque, sí, siempre este tema de la participación de las familias y pues siempre es delicado, ¿no? Pues siempre los profesores, pues claro, son profesionales que aceptan que tú entres hasta su clase todos los días y, claro, también participas mucho de lo que es la educación de tu hijo, ¿no? Entonces, también criticas, también pretendes tomar decisiones, lo que a veces no... Quizás a veces intentamos llegar más lejos de lo que debiéramos, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos que olvidarnos de que, bueno, pues que... no deja de ser un cole público, con lo importante que todo eso es, ¿no? Que está este tipo de modelo llegue a todo el mundo. Y lo que pasa es que pues en los coles públicos pues ahora mismo entran profesores que tienen una libertad de cátedra, no tienen por qué seguir este modelo, ni saber, ni tener las herramientas para utilizarlo, ¿no? Y siempre todos estos procesos en los que entra un profesor nuevo y a lo mejor no conoce la metodología para trabajar con proyectos, pues hay que acompañarles mucho desde el resto del claustro y sobre todo desde las familias y desde dirección, claro, que tienen que acompañar todo este proceso y tienen que facilitarlo.
Pues ahí es donde queríamos llegar, ese trabajo en proyectos, que es la peculiaridad, ese trabajo en proyectos que dices que no es nuevo, pero en principio, bueno, hay mucho centro todavía apegado a las unidades didácticas elaboradas, preelaboradas, precocinadas en otros lugares, y vosotros, sin embargo, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, pues en realidad la base del proyecto es que los propios niños de la clase eligen un poco sobre qué quieren, lo ideal sería que eligieran sobre qué quieren trabajar de manera libre y en consenso, en asamblea, todos los niños poniéndose de acuerdo entre ellos. Y bueno, de este consenso, pues por ejemplo, lo primero que eligen es el nombre de la clase, ¿no? Y pues salen nombres tan curiosos como... los ciclistas pizzeros, que hablábamos el otro día de ello, o los...
¿Ciclistas pizzeros? Porque tenéis en Galapagar reparto de pizzas con bici.
Sí, sí, hombre. No, con bicis no. Lo que pasa es que a esto se les ha ocurrido a los niños.
Ajá.
De repente han decidido que ellos querían llamarse así, porque les parecía súper interesante esto y oye, pues ahí están investigando sobre lo que es un ciclista, lo que supone repartir, las bicis, o sea, todo esto es una especie de... Es la excusa, ¿no? Pues aprendan a discutir, aprendan a investigar, aprendan a coger información, a preguntarse, que tengan motivación por aprender lo que ellos han decidido que quieren aprender. Entonces, ese es el inicio. Ponen un nombre y a partir de ahí pues empiezan a decidir.
Y eso, María, ¿cómo se combina con el currículum oficial? Porque, claro, imagino que entonces los contenidos...
Ahí está la dificultad, una de las dificultades mayores. Y es que, claro, hoy en día con el alumno, toda la burocracia que supone y que le supone a los profesores, pues el trabajar por proyectos ahora mismo supone un extra tan grande para ellos,
claro,
que en muchos de los casos los profesores nos lo dicen. O sea, nosotros intentamos trabajar por proyectos, pero esto está siendo muy difícil y a veces imposible.
Y si fuisteis a hablar de vuestro trabajo en proyectos, seguro que tuvo que ver con todo ese tema de los deberes.
Sí, en este caso se trata también no solo de que los niños tengan deberes, ¿no? Sino que, bueno, que esos deberes entren dentro de lo que a ellos les motiva, ¿no? No es lo mismo que un niño llegue a casa diciéndote que tiene que investigar sobre el lobo, pues que es otra de las clases de este año, que una de las clases se llama el lobo.
Ajá, sí, sí.
Entonces tienen que investigar sobre el lobo, y esto pues hablan de los bebés lobo, de cuando se amamantan, bueno, toda un, estos son niños de 3 años, por ejemplo, esta clase en concreto son 3 años. No es lo mismo que este niño vaya a clase o vaya a casa queriendo aprender lo que es un lobo, cuántas patas tiene, que es un animal, que es un mamífero, que le obliguen a colorear el lobo, el mamífero, o a repetir 100 veces la palabra, la letra L, sin ningún sentido, sino que, bueno, aquí ya está en contexto, ¿no? Pues vamos a escribir la L, que es la de este animal sobre el que queremos investigar, vamos a escribir su nombre y cómo se escribe, o de qué color son, vamos a hablar de los colores. Entonces todo esto va llevándoles a descubrir esas otras cosas que se supone que tienen que estar en el currículum, pero bueno, en realidad, sobre todo en infantil, pues en el currículum lo que tendría que estar es que los niños vayan contentos a clase y sean felices, ¿no? No que sepan leer o escribir, sino que,
sin duda,
que se sientan a gusto, que se sientan empoderados con ellos mismos y que sientan que les gusta aprender y que les gusta pasar ese rato con sus amigos y en un ambiente motivador, ¿no?
Y además con algo cercano. Bueno, yo no sé si es que ya me lo he imaginado, pero Galapagar no pilla, o sea, ya es zona montañosa prácticamente. Hay, ¿tenéis lobos realmente?
Tenemos jabalíes. Lobos no, pero los jabalíes.
¿Qué bajan?
Tenemos, la verdad es que estamos en un entorno bastante natural.
Claro.
De día los niños no ven a los animales, pero por la mañana se encuentran con los hoyos que han hecho los jabalíes y salen a ver pues lo que han hecho y salen a ver, pues, investigan por la zona, pues las plumas de los pájaros y los diferencian y luego están esta huella que hay aquí, ¿de qué será? Este resto, estas caquitas, ¿serán de conejo, serán de no sé qué, o serán de vaca, uh-huh, porque también hay vacas?
Qué buenos exploradores.
Sí, claro, son, sí.
Y supongo que al mismo tiempo todos los recursos, ¿no? Porque ya me viene a la cabeza, érase una vez un lobito bueno, mantener la especie que está en peligro de extinción, claro, los problemas con los ganaderos, que son a lo mejor sus familiares.
Te da mucho pie a todo lo que quieras. Es que es para sacar en un proyecto, te puedes encontrar la manera de moverlo por donde quieras, ¿no? Y que investiguen pues hacia eso, hacia un tema social o hacia algo más que te pueden tocar o no, o los cuentos, ¿por qué el lobo siempre es el malo? ¿Será tan malo? ¿No será tan malo? La verdad es que da mucho juego y es eso, es algo ya que se hace cercano. Ellos, bueno, hablamos del lobo y es cercano, pero mi hija, que ahora tiene 9 años, cuando estaba en infantil, su clase decidió que eran los de la selva y entonces investigaron sobre los pigmeos.
Ajá.
Y claro, mi familia me decía, ¿y esta niña cómo sabe tanto de los pigmeos? Y yo, bueno, pues porque es el tema de claro, este año. Pero claro, te ayuda, ella aprendió lo que era una sociedad, lo que era una familia allí, la diferencia con lo que es la familia de aquí, valoran ya las personas aquí, cómo uh-huh funcionan y cómo viven en una selva, cómo vivimos aquí, en contraposición, aprenden lo que son cosas aquí. La verdad es que es un modelo muy bonito, uh-huh, y que les acompaña. Siempre que se puede hacer, que insistíamos también el otro día en que no siempre se podía llevar a cabo por esta libertad de cátedra, por esta LOMCE que,
claro,
que les impone tantísimo trabajo a los profesores.
Burocrático en buena medida.
Claro, y luego que ya te digo, todo esto tiene que estar acompañado por, pues eso, por siempre que toda la comunidad educativa está dirigida y está convencida de que esto es el modelo que quiere para su hijo, todo esto funciona sobre ruedas. En cuanto también hay familias que esto, pues a lo mejor no lo entienden desde este lado, que también es lícito, ¿no? Totalmente, y quieren crecer en otro modelo, pues claro, ahí también hay que complacer un poco a todos, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a que su manera de verlo también sea mirada, ¿no? Y siempre que hay un equipo directivo que a lo mejor tampoco sabe muy bien cómo se trabaja, porque esto también a veces pasa, pues esto también impide que trabaje del todo, todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con este proyecto que lleva 20 años. Y que está luchando ahí.
Te quería preguntar, porque en una ocasión, hablando con colegios que tenían cierta línea más innovadora, por ejemplo, el Trabenco de Leganés, nos contaban que las autoridades educativas del momento les estaban diciendo, ¿por qué nos hacéis privados? Porque un colegio público no puede tal. ¿A vosotros os han puesto trabas en esa dirección?
Pues mira, a nosotros nos ponen trabas. Y yo, pues una apreciación que, bueno, me comparto con varias personas del cole, pero bueno, pensamos que realmente hay un
interés. Se pierde un poquito la línea, sí.
¿Me oyes ahora?
Sí, sí.
¿Hola?
Te oímos, ¿verdad, Paola?
Sí, ahora sí se te oye.
Vale, fenomenal. No, pues sí, también es importante eso. Nosotros estamos totalmente convencidos de que hay unos intereses privados para que esto salga de la educación pública, y por eso hacemos tanto énfasis en lo importante que es que este modelo siga existiendo en escuelas públicas, para que todo el mundo pueda elegir. Esto es un derecho y no es un derecho tener cualquier educación. O sea, tenemos que tener una educación de calidad. Entonces, el que exista la posibilidad de que podamos elegir el modelo que queramos me parece que es fundamental, y esto se está intentando sacar de los colegios públicos, poniendo trabas, dificultando el acceso a las familias a estos colegios públicos y cansando a unos y a otros, pues a profesores, a familias, o enlistando, pues efectivamente para que esto deje de existir y se lo lleven, que ya están, ¿no? Pues hay muchos colegios concertados y privados que están implantando este modelo porque saben que funciona, porque saben que es un modelo de calidad, porque saben que es un modelo que da unos resultados fantásticos. Y bueno, con la excusa de, oye, mira, es que en la escuela privada es el único sitio donde vas a encontrar esto. Y pues eso, formar que esto solo sea algo al alcance de una élite y crear ahí una diferencia social que no, la cual estamos totalmente en contra.
María,
es importante luchar por esto.
María, como tú también estuviste, ¿no? Supongo que presenciaste alguna otra experiencia, de ese encuentro, del 13º encuentro de experiencias de la FAPA, ¿qué experiencia te llamó la atención? ¿Qué aprendizaje? Porque hubo también alguna ponencia, me parece que exactamente un catedrático de psicología evolutiva, en fin.
Muy interesante, sí. La verdad es que habló José Luis Vinaza Iglesias, es eso, catedrático en psicología evolutiva. Nos estuvo hablando de la importancia del juego, del juego en la educación, del juego como factor importantísimo en la evolución del ser humano y para llegar a lo que estamos, y en la evolución de un niño para ser un adulto, ¿no? Que es una parte fundamental, ¿no? Que para llegar a ser una persona adulta al completo, ¿no? Que tendría que ser una asignatura, ¿no? Entonces, la importancia de defender ese espacio de los niños.
Tema de educación da para hablar y mucho y más en un centro o con un centro como la Navata, que lleva más de 20 años experimentando un tipo de educación que funciona y que por tanto, pues hay que, lo que funciona hay que aprovecharlo, ¿verdad?
Sí, no, desde luego. Solo quería puntualizar para que la gente lo mire si tiene capacidad, que hubo otros dos colegios, bueno, todos los que se presentaron me llamaban mucho la atención, pero si la gente puede buscar en las redes o meterse en Amaraberri, que es un colegio que lleva 40 años con un modelo también súper interesante de pedagogía libre, es público y tiene un montón de centros. Y otro también me parece importantísimo, que lleva 10 años, que se llama el Carlos Cano, que es de Fuenlabrada. Y me parece
pues precisamente con ellos vamos a hablar ahora.
Pues nada, sí, adelante. Sí. Qué bien, porque era un proyecto súper bonito y están en... un momento precioso también, o sea que me pareció fantástico.
María, muchísimas gracias por habernos traído parte de lo que allí se vivió,
gracias,
y también vuestra experiencia, y sobre todo también gracias, porque no se hace eso sin la perseverancia, lucha, la tolerancia, el entendimiento, mil valores que estáis demostrando. Así que sí, enhorabuena y gracias porque nos hacéis aprender.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo también. Muchas gracias.
Hasta pronto. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues hablando de mi escuela, yo es que me acordaba ahora de cuando tuvimos a Quique, que Quique Suárez, que es uno de esos grandes músicos que no tienen la proyección, pues porque no tienen detrás ahí a pues esos capitales, ¿no? Pero la canción Mi Escuela, de que sacó en el disco la banda pirata, ¿no? No, Canto Pirata. Es que cantaba con la banda pirata. Pues a mí me gustaría volverla a escuchar. ¿Te parece?
Pues vamos allá.
Pues el música maestra de esta semana va a ser Mi Escuela, que es también de un pueblecito de la Sierra de Madrid, de Bustarviejo, y gracias a estas escuelitas que nos hacen aprender tanto.
Escuela, la primera condición es que si no quiero entrar, no entro. En mi escuela nadie puede castigar, tampoco van a premiar por lo que sale de dentro.
En mi escuela lo importante aquí es jugar, y si me pongo a jugar nadie me interrumpe el juego. En mi escuela nadie te puede enseñar, si no quiero descubrir, no roban descubrimientos.
En mi escuela habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, como mis pasitos quieran.
Soy yo lo que llama mi interés y a qué le dedico el tiempo.
En mi escuela, para aprender a contar, hay que hacerlo vivencial y utilizamos los dedos.
En mi escuela, no se obliga a estar sentado, no se obliga a estar vestido.
No se obliga, no se obliga. En mi escuela, asumo las decisiones.
Si entre todas se proponen, manda la chiqui asamblea. Si mi escuelita es libre de libertad, límites y libertad, y no faltarme al respeto.
Si mi escuelita es libre de libertad, límite la libertad y no faltarnos al respeto.
En mi escuela habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, como mis pasitos quieran. En mi escuela habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, como mis pasitos quieran.
Pues aquí bailando al ritmo de Mi Escuela, porque la verdad es que estas músicas levantan mucho el ánimo. Y vamos a otra escuela, y además ya lo hemos dicho, porque nuestra primera invitada, María Saiz, del Colegio La Navata de Galapagar, nos hablaba de pronto de una experiencia que le había interesado mucho, y resulta que ya tenemos con nosotros a alguien del AMPA, del Colegio Carlos Cano, a Laura Olivares. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes.
Nos estaban diciendo que había una experiencia que les había parecido muy interesante, la que vosotros presentasteis, el Carlos Cano, de Fuenlabrada. Y gracias por estar aquí y gracias por compartir el cumpleaños con Radio Fapa, ¿eh?
A vosotros.
Sobre todo porque estar organizando una fiesta de cumpleaños y salir a contar otra vez la experiencia que tuvisteis, bueno, que presentasteis el sábado pasado, pues supone pues una bipolaridad. Así que gracias por el esfuerzo.
No.
Laura, cuéntanos lo peculiar, porque el asunto eran los deberes. Yo no sé si ese fue el enfoque que disteis.
Sí, hablábamos un poco de lo que son los deberes dentro del centro Carlos Cano. En nuestro caso, afortunadamente, este concepto no existe, para nosotros son tareas. Y bueno, en los distintos ciclos se trabaja de distintas maneras. Y al final, de lo que se trata es de que los niños no llevan deberes diariamente, sino que las tareas que se encomiendan durante la semana y que los niños tienen que organizarse durante la semana para poder hacer en el horario de clases, pues cuando las han finalizado, pues los terminan en casa, uh-huh. Pero son momentos muy puntuales, son días muy puntuales. Normalmente los niños, una vez que empiezan a organizarse y que aprenden, no llevan normalmente nada a casa.
Yo no sé si alguien dirá, ¿cómo? Que no son deberes, son tareas. Esto tiene un poco de truco de palabras, ¿sí o no?
Sí, bueno, en principio, para que nos hagamos una idea, yo el concepto que tengo de deberes es un trabajo extra que se da fuera del horario escolar, uh-huh. Pues para hacer más trabajo en casa, trabajo extra, repetitivo y demás. En nuestro caso, normalmente lo que se hace es que se ponen una serie de tareas que los niños tienen que hacer en las horas de clase,
uh-huh.
Única y exclusivamente en las horas de clase. Y hay tiempo más que suficiente en las horas de clase si ellos se organizan correctamente, se ponen los lunes y durante toda la semana las van haciendo. Entonces, uh-huh. Si ellos se organizan correctamente, no tendrían por qué llevarlos a casa. Otra cosa muy distinta es que si un niño un día pues haya caído un poco más o le haya surgido alguna dificultad y haya podido tardar un poco más en hacer una de las tareas, pues en este caso sí se la lleva. Pero no es un trabajo extra que se le pone al niño para que haga en casa, ni repitiendo ni nada de los contextos que se hayan dado durante la semana.
Claro. En el caso de la Navata nos contaban que realmente trabajaban, no siempre, porque dependía pues del cambio de equipo directivo, de profe, de maestros, etcétera, pero que trabajaban en proyectos, y eso es mucho más laborioso. En vuestro caso, el proyecto educativo del centro es a lo mejor un poquito más conservador, ¿o no?
No, en nuestro caso también funciona por proyectos. Explico un poco. Mira, infantil trabaja por rincones, ¿vale? Luego, a partir de primero a tercero, se trabaja por zona, y a partir de cuarto, bueno, más bien en tercero, finales del último trimestre de tercero hacia sexto, pues ya se trabaja por equipos cooperativos, pero todo a través de proyectos. Desde infantil ya se empiezan a hacer proyectos. Y la verdad es que en nuestro caso, pues sí, claro, evidentemente es más laborioso para el profesorado, pero en nuestro caso, como el profesorado está todo de acuerdo en trabajar así, pues es mucho más fácil para todo, claro.
La relación familiar, profesorado, ese es uno de esos temas que siempre sale. Lo políticamente correcto es decir que muy buena, muy fluida, etcétera, pero no es fácil, no es fácil. Vamos a pensar
no es fácil,
que cada maestro, cada maestra tiene su idiosincrasia, su manera de ver la educación, su derecho a la cátedra, y entonces ahí la entrada de madres, padres, tutores, abuelos, etcétera, ¿cómo se lleva?
Pues en nuestro caso, la verdad es que nos lo facilitan bastante. He de decir que en nuestro caso el equipo docente está muy unido, son de ideas muy parecidas, uh-huh. y nos da la posibilidad a las familias de tener las puertas abiertas en cualquier momento en el que deseemos participar. Afortunadamente, quizás pueda sonar un poco raro, pero en nuestro caso es así.
Uh-huh.
Entonces, aprovechamos eso.
¿Tenéis asambleas también?
¿Cómo?
Asambleas, Laura. El sistema de asamblea, profesores, alumnos, familias.
Nosotros funcionamos en el colegio por comisiones.
¿Comisiones?
Sí, eso es. Funcionamos, hay unas partes del funcionamiento del colegio, funciona por comisiones que están formadas por familias y por un profesor de cada ciclo, uh-huh. Pues como puede ser la comisión de cooperativa, donde pues, se maneja todo, el colegio funciona por una cooperativa que pagamos todos los años y en el que pues, con ese dinero pueden, pagamos todo lo que los niños utilizan en el cole, incluidas las salidas trimestrales. Uh-huh. Y hay una comisión que se encarga de gestionar esa cooperativa junto con los profesores de cada ciclo. Uh-huh. Hay otra comisión que es de festejos, que lo que se dedica es a organizar las fiestas que uh-huh. se realizan en el cole. Otra comisión que es la ecológica. Nosotros disponemos en el colegio de un huerto, de un gallinero, y entonces, bueno, pues ellos gestionan todo lo referente a lo ecológico. Hay otra comisión de arte, por ejemplo. Este año se puso en funcionamiento por fin una sala de arte donde les damos a los niños la posibilidad de los horarios de recreo, pues de disfrutar de esa sala de arte y de que den rienda suelta a su imaginación allí. Hay otra comisión también de biblioteca y también pues gestionan, van padres voluntarios durante el recreo a abrir la biblioteca para que los niños puedan acceder a ella y coger sus libros, llevarlos a casa, lo que poder entregarlos y demás. Es decir, básicamente funciona, muchas de las partes del cole funcionan por comisiones en las que participamos pues las personas que estamos dentro del colegio, todos los que tenemos de la comunidad escolar.
Muchísimo trabajo y además compatibilizando con la vida familiar, con la casa, con el trabajo, etcétera. La verdad es que supone siempre un plus de esfuerzo que desde luego no cae en balde, ¿no? Porque va para lo que va, para la mejora del centro y por tanto de la educación de tu hija o de tu hijo.
Eso es. Luego es una satisfacción ver que, por ejemplo, cambia, ¿no? El concepto de no quiero alcohol, todas estas cosas que los niños normalmente te trasladan, ¿no? Cuando llega el momento, ¿cómo cambia cuando de repente tú estás llegando por la mañana o el día anterior estás diciendo, ¿y hoy no hay cole o tal?
¿Así?
Puede sonar raro, ¿no? Pero yo personalmente tengo la experiencia de mi hija mayor, estuvo primero en otro colegio de metodología tradicional, con sus libros, sus deberes, todo eso, y llegado un punto en tercero de primaria, la niña no tenía tiempo ni siquiera de salir a la calle a jugar.
Deberes.
Eso es. Entonces, por circunstancias de la vida, tuvimos que cambiar de centro escolar, y cuando yo llegué aquí a este colegio no sabía muy bien cómo funcionaba esto, y la verdad, cuando me lo explicaron me asusté un poco, porque no sabía si mi hija iba a ser nada casi. Pero, vamos, de aquí a Lima lo haría 20 veces.
Sí, claro, sin duda.
Mi hija ahora es feliz, mi hija ahora tiene horas libres para salir a jugar, para ir a jugar al fútbol, que es lo que más le gusta en esta vida, y va feliz al colegio.
¿Tú crees, Laura, crees que se ha entendido bien por parte de los medios de comunicación, de una parte del profesorado, se ha entendido bien esa reflexión sobre los deberes que planteaba para el mes pasado de noviembre con la denominada huelga de los deberes de fin de semana, la FAPA? ¿Crees que se ha entendido bien el mensaje?
Pues yo creo que la verdad es que se ha entendido poco.
Sí, ¿verdad?
Se ha entendido poco, yo creo que sí, que hubo muchos padres que lo tomaron muy de manera muy banal, yo creo, ¿no? Y es mucho más importante de lo que creemos, es muchísimo más importante de lo que podemos llegar a creer. El poder ver a una criatura que sí, que en un momento dado puede llevar una ficha, que va a tardar 10 minutos en hacerlo, que luego a lo mejor sí, tiene que estudiar, porque evidentemente tienen sus pruebas y tienen sus exámenes y demás, pero que va a disponer de toda la tarde. Es muy importante. Y no se tiene que tomar como, venga, pues hoy no hacemos deberes y ya está, y qué divertido, y al día siguiente estamos igual. No, hay que ser conscientes de que es la vida de los niños, que los niños tienen que tener tiempo, que tienen que tener, que poder disfrutar. Y yo creo que no han entendido muy bien lo que movía este fin de semana sin deberes.
Sin embargo, es la primera vez y yo creo que tiempo al tiempo, porque efectivamente los resultados, cuando se racionaliza, cuando se piensa, se evalúa, etcétera, mejoran. Y yo creo que esta reflexión era imprescindible para toda la comunidad educativa. Una última pregunta, Laura. Que le hemos hecho también a tu compañera María Sáiz de La Navata. No sé qué recuerdo, qué impresión especial te llevas de ese encuentro del sábado pasado.
Pues mira, yo en mi caso, de hecho creo que dejé un comentario en una de las fotos donde aparecíamos mi compañera y yo. Para mí es una satisfacción personal el saber que mi hija va a un centro como el que va. Y la verdad es que me gustaría, la verdad, que un día pudiéramos llegar a otro encuentro de experiencias y al menos todos esos centros que estaban el otro día con nosotros compartiendo sus experiencias y demás hubieran podido conseguir lo que anhelan, que es algo parecido a lo que nosotros tenemos, que hay mucho todavía por trabajar, por supuesto, siempre hay por lo que trabajar, pero la verdad es que el encuentro para mí fue muy satisfactorio al nivel de que decir, y antes estaba orgullosa de estar de que mis hijas estuvieran en un centro así, ahora lo estoy mucho más, o sea, qué decir.
Pues orgullosa y con motivo, así que enhorabuena a ese Carlos Cano, ese CEIP de Fuenlabrada, porque, bueno, os vamos a seguir la pista, ¿eh?
Muy bien, me parece estupendo, las veces que queráis.
Sí, 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 así que volveremos a hablar pronto. Ahora nos vamos hasta IFEMA, que está Arantxa Ventura. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar sobre las noticias y sobre lo que ocurrió en el encuentro de experiencias y también, muy importante, sobre lo que va a pasar esta semana, resto de semana, en IFEMA. Así que te dejamos de momento, pero no pienses que nos vamos a olvidar, ¿vale?
Vale, muy bien, muchísimas gracias.
Pues a ti, Laura, ahora a disfrutar del cumpleaños. Un beso.
Venga,
muy fuerte.
Gracias, adiós.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja, que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
En Alcalá de Henares todas las puertas, ja, ja.
Bueno, hola, Arantxa.
Hola, Juan, buenas tardes.
Uy, qué Arantxa más fuerte me ha salido.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí estamos dos a una mesa de sonido. ¿Qué te parece?
Un poquito locura. Muy bien,
muy bien. Yo me hubiera acercado, pero no hemos terminado todavía de montar el stand en Juvenalia.
Ay, eso es lo que yo pensaba, digo, a ver, porque lleváis todo el día ahí currando, aunque tú has ido sobre las 5:30, ¿no?
Sí, ayer estuvimos, hoy también, y mañana arrancamos.
Pues de esto nos tenés que hablar. Pero vamos a seguir el orden normal y dejamos para la parte final el encuentro de experiencias y perfecto, lo que nos espera en Juvenalia, ¿vale?
Muy bien, Juan.
Pues aquí está Paola.
Hola, Arantxa.
Hola, Paola.
Hola. Empezamos, ¿vale?
Perfecto.
Pues el lunes 28 de noviembre en Tres Cantos nos informaba de que el director del área de la Consejería de Educación destaca el alto nivel de los centros educativos en Tres Cantos.
Sí, la verdad es que muchas veces se nos olvida decir el nivel que tiene la escuela pública, pero como estamos siempre pidiendo que queremos más, es cierto.
Aquí en Sierra dio un comunicado de prensa que decía: el programa de educación ambiental llega a 82.000 escolares de la región.
Sí, tenemos que conseguir que los conocimientos sean cercanos a la realidad del alumno, porque así es cuando el alumno es completamente aprende y no olvida lo que está, digamos, practicando.
El martes 29 de noviembre, Telemadrid decía: acuerdo entre educación y las comunidades para reformar las reválidas.
Estamos en ello. La orden ministerial se retiró de la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado y hoy se ha dictaminado el Real Decreto. Vamos a ver, tenemos que verlo publicado en el BOE.
El mismo día, noticiasdemadrid.es decía: la Concejalía de Educación ofrece un campamento urbano para los días no lectivos de Navidad.
Sí, aparte de los días no lectivos durante todo el curso, también se abren los colegios, pues, las vacaciones de Semana Santa y Navidad, y lo que siempre hemos defendido, que tengan garantizada la alimentación esos días los niños y las niñas.
El Bercial titulaba: convocada mañana una concentración en la Edad Sur contra la construcción de colegios por fases.
Sí, nos concentramos esa tarde a Paz de Getafe y también vinieron algunas APAs de Leganés, porque se está sufriendo en muchos centros la construcción por fases y eso lo que hace es que las familias al final no matriculen a sus hijos en la escuela pública, porque si tú ves que no tienes gimnasio, que no tienes comedor, que el edificio va hasta la media, eso es algo que tenemos que terminar, igual que la bájate en el área.
El miércoles 30 de noviembre, El Mundo titulaba: los alumnos madrileños y castellano-leoneses entre los mejores de la Unión Europea y la OCDE en matemáticas y ciencias.
Es una prueba que evalúa al alumnado de 15 años, independientemente del curso en el que está, y no se evalúa todo. bueno, está bien que mejoremos, pero hay que mejorar en todas las áreas. Una educación integral es nuestra apuesta.
El diario.es decía que el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular votan juntos para evitar que la Asamblea de Madrid trate los plagios del rector.
Están trabajando. Vamos a ver.
En fin. A ver, el jueves 1 de diciembre Público informaba del el pelotazo de la educación católica concertada que se oculta tras el machismo del alcalde de Alcorcón.
Llevamos tiempo denunciándolo, ha sido una práctica desde hace muchos años en esta Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, como si se regalaban prácticamente los terrenos del suelo público a la escuela concertada.
El viernes 2, Voz Populi informaba de que el juez pide nuevos datos a Cifuentes sobre los 20 colegios vinculados a la trama púnica.
Va a salir información, porque es algo que se les ha ido de las manos, y gracias a todos los que han estado denunciando, reclamando y reivindicando, veremos a muchos en los papeles.
Ese mismo día, la Estrella Digital decía que Perales de Tajuña estudia inversiones que refuercen la educación.
Están trabajando desde los ayuntamientos, desde las zonas más pequeñas, porque al final el alumno va a ser al final el ciudadano, o sea que hay que cuidarle.
La Gaceta decía que la carta del Colegio Juan Pablo II no vulnera la normativa sobre conciertos.
Bueno, muchas irregularidades han detectado y están detrás. Noticia interesada por la Gaceta.
En Pozuelo.es decían que la Comunidad de Madrid está contra el acoso escolar.
Está trabajando, pero hay que trabajar en la prevención, y es lo que llevamos mucho tiempo diciéndole a la Comunidad de Madrid, que no es solo una campaña de marketing y de reclamo.
Comisiones Obreras hizo una nota de prensa denunciando el folleto que la asociación hazteoír.org está enviando masivamente a los centros de la comunidad.
Sí, está llegando tanto a la Comunidad de Madrid como a otras comunidades autónomas, documentación que se está analizando tanto por la federación nuestra, llevándose también a FEAPA, y lo están haciendo los sindicatos de profesores. Al final te das cuenta de los tentáculos, ¿no?, que están haciendo algunos, y de cómo están perturbando la educación.
El lunes 5 de diciembre, ecodiario.es informaba de que la comunidad pone en marcha un proyecto pionero para formar a los docentes en soporte vital básico y primeros auxilios.
Sí, se están haciendo cosas, pero al final da la sensación de que se está parcheando, porque se van haciendo en un centro o en otro, algo piloto, pero sí que es necesaria la prevención en primeros auxilios. Si tuviéramos una enfermera en cada centro escolar, garantizaríamos esa atención.
Pues vamos a la parte de la FAPA, ¿te parece, Arancha? Porque por un lado tenemos el encuentro de experiencias. Hemos estado hablando con el APA o el AMPA del Colegio Público Carlos Cano y anteriormente con la Navata de Galapagar. Y bueno, pues enfocado a los proyectos educativos, enfocado a la visión sobre los deberes, o las tareas, mejor dicho, que era el tema de ese encuentro. ¿Cómo ha ido desde tu visión ese encuentro del sábado pasado?
Fue muy positivo, y además nos dimos cuenta que esos centros reunían unas características especiales. La participación de las familias era muy alta, el respeto al alumnado, a su tiempo o al entorno, a que estuviera lo mejor posible, y el querer innovar y darse cuenta de que la educación se tiene que hacer de otra manera. No podemos seguir con este modelo. Y curiosamente no tenían deberes, trabajaban por proyectos.
Curiosamente. Hubo también una experiencia de un instituto, el Bolabar de Castellón de la Plana.
De Castellón. No pudieron acercarse a compartir con nosotros la jornada, pero sí que nos dejaron un vídeo de cómo están empezando a trabajar. Porque muchas veces decimos, no, esto solo puede valer en primaria. No, hay centros en secundaria que lo están haciendo.
Es difícil, no obstante, en la Comunidad de Madrid, ¿podríamos citar uno ahora mismo a bote pronto?
Seguro que lo hay. Lo que quisimos también es que vieran la experiencia de alguien que estaba empezando, porque las dudas, los temores, las dificultades, si alguien te puede ayudar en ese comienzo, bienvenido sea.
Teníamos también el colegio, un colegio que además hizo un viajecito, el Colegio Público Amara Berri, del País Vasco, con una experiencia educativa. Esto además creo que está relacionado con un complejo de, un conjunto de colegios, ¿no?
Sí, un conglomerado, ¿no? Sí, es verdad. Es un conjunto de coles en distintas localidades, con distintos tamaños, pero con la visión de la educación muy clara. es un proyecto que lleva mucho tiempo, está consolidado y además está en la escuela pública.
También nos ha estado hablando, pues yo creo que ha sido María, ¿no?, sobre el derecho a la educación y el derecho al ocio en la infancia, de esa ponencia de José Luis Linaza Iglesias, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, fue la ponencia principal que tuvimos nada más comenzar la jornada. Muy, muy interesante. Y una vez que te das cuenta del respeto del centro donde está el alumno, de los derechos que tiene, de cómo las obligaciones que tenemos los adultos de hacer que se respeten esos derechos, gira todo 360 grados y podemos hablar de otra educación.
Bueno, pues 13º de los encuentros de experiencias organizados por la FAPA desde, por tanto, hace ya 13 años, ¿eh?
Sí, en el Puerta Bonita estuvimos compartiendo la jornada con las APAs que nos acompañaron.
Pero vamos al futuro ahora. Es decir, al futuro no, a mañana.
Mañana arrancamos en Juvenalia. Vamos a estar del 6 al 11 con un stand de 250 metros en el que tenemos un escenario, nuestro proyector para charlas, tenemos mesas para que se hagan talleres, veo unas cuerdas colgadas con unas colchonetas, entonces puede venir el circo, juegos de rol, construcciones para los pequeños.
Uh-huh.
Está chulo. Y un programa de radio, ¿no?
Eso, cuéntanos. Eso es muy especial, un programa de radio, nos interesa.
Gracias a Radio Enlace vamos a tener un taller de radio para que los más pequeños de la casa se acerquen a este medio de comunicación.
Muy bien. La radio va a estar en Juvenalia, va a ser el sábado y el domingo a las 5 de la tarde, comenzarán los talleres y allí estaremos. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
¿Te apuntas, Paola?
Por supuesto.
Bien. La radio en la calle es lo mejor del mundo. Bueno, la calle o, si llueve, debajo de techo, ¿eh? Que no somos tan espartanos. Pues, una cosa. Informaciones sobre la programación todavía, a lo mejor, aún no están publicadas, ¿no? Pues he estado buscándola y no la he encontrado.
No, todavía no la tenemos. La pondremos en un tablón. Habrá talleres, charlas, tenemos centros de FP que van a venir a exponer lo que hacen, porque nos quedamos con ganas de una feria de FP, y entonces sí que vamos a atender a algunos centros. Otros no pueden venir y nos han dejado documentación para que se lleven las familias.
Ay, sí. Perdona, estamos con el nivel del sonido con la ganancia. Bueno, esto no ocurrirá en el taller de experiencias, ¿eh?
No.
Bueno, el taller de experiencias, fíjate que me ha traicionado el subconsciente, porque es el taller de radio en el que íbamos a, sobre todo, sacarle partido a las experiencias.
Bueno, pero te hemos entendido, los oyentes, y los que te estamos escuchando, Juan.
Bueno, pues te dejamos. ¿Hasta qué hora vas a estar ahí, en IFEMA?
No, yo creo que estamos terminando de recoger, porque mañana va a ser un día duro. Y nos vamos a ir en 10, 15 minutos.
O sea, yo os he visto muy estáticos, ¿eh?
Ay, claro, había que hacer lo que se lleva, ¿no? El vídeo.
Sí, ha estado muy chulo ese vídeo que habéis colgado en Facebook. Y bueno, pues nada, nos vemos allí a disfrutar y bueno, también a descansar un poquito, ¿eh?
Intentaremos.
Vale, pues un abrazo muy fuerte, buen Juvenalia educativo.
Sí, disfrutando se aprende.
Y exactamente, el ocio es algo más que un negocio, el ocio es lo que nos va a permitir disfrutar, saborear y tenerle ganas al aprendizaje y a la vida.
Sí, muy bien. Venga. Buen broche.
Pues hasta Juvenalia, un besote muy grande.
Un abrazo.
Adiós,
hasta luego, Juan. Adiós, Paola.
Pues seguimos con la siguiente sección. ¿Adivina cuál es? Vamos con Valentín Huerta y Controversy.
Controversy.
¿Qué tal, Valentín? Hola.
Hola.
Estamos aquí compartiendo la mesa de sonido Paola y yo.
Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes o noches.
Bueno, y quien lo escuche de madrugada o por la mañana o lo que sea, pues buenas lo que sea. ¿Te parece? Valentín.
Pues me parece muy bien.
Hemos estado leyendo noticias, no sé si has cogido alguna ahí al vuelo. Se hablaba, por ejemplo, de un alcalde, no sé si llamarlo alcalde o qué, de Alcorcón.
Sí, ya lo creo, que lo he cogido.
Pues no sé si te parece que reflexionemos sobre esas palabras que dedicaba a toda la humanidad, porque el feminismo no es una cosa exclusiva de mujeres.
Claro. Bueno, a ese respecto he hecho una pequeña nota que dice: habla o rebuzna. Causan indignación y estupor las palabras o rebuznos del alcalde de Alcorcón, David Pérez, calificando a las mujeres que reclaman sus derechos en justa igualdad con los hombres de frustradas, amargadas, rabiosas, fracasadas. Y esto lo hace cuando se ha celebrado el Día Mundial contra la Violencia de Género. ¿Estamos en la Edad Media o en el siglo XXI? Hasta hace poco, especímenes como el alcaldillo decían que como mejor está la mujer es en casa, atendiendo y obedeciendo a su marido y con la pierna quebrada. Toma ya. A las organizaciones políticas contrarias a las del alcaldillo, el PP, les viene bien que haya más así. Les dan el trabajo hecho. Pero, ¿y el abismo al que nos llevan? Esto es lo que nos aterra a las personas decentes.
Pues sí, ¿a qué abismo nos aterra esa ideología contraria a derechos básicos, humanos, fundamentales? Oye, y además, la frase era con la pata quebrada.
Sí.
Como una mesa.
Sí. La mujer para que no se pueda ir, para que no se pueda mover, para que tenga que obedecer continuamente a dónde puede ir o no, a que se lo indique el marido. Hombre, por favor, uh-huh. ¿Estamos ya en el siglo XXI o estamos todavía en el esclavismo?
Pues sí. Valentín, un chaval como tú, ¿qué hace este fin de semana?
Pues mira, un chaval como yo, gracias por lo del chaval, Juan. No sabes cuánto te lo agradezco, porque dentro de muy poquitos días me caen 89 en la mochila.
Pues te preguntaba por el fin de semana, porque vamos a tener un taller de radio para niñas, niños, en Juvenalia, en IFEMA. Y entonces yo había pensado que a lo mejor te apetecía. Ten en cuenta que ahí es radio y ahí de todo tipo de cosas. Se hablaba antes de un circo, se hablaba de charlas, se hablaba también de juegos, no sé si camas elásticas. ¿A ti qué tal te van las camas elásticas, Valentín?
Uy, me van mal las que no se mueven.
Bueno, pues te invito a que me acompañes y que hagamos los talleres de radio este fin de semana allí en IFEMA, ¿te parece?
¿Sobre qué hora?
Pues bueno, en principio vamos a terminar de organizarlos. Yo creo que van a empezar a las 5:30 de la tarde, sí. y lo que tenemos que ver es cómo organizarlos.
¿Este fin de semana?
Sí, va a ser el sábado y el domingo.
Bueno, yo si me recoges.
Pues sí, podemos ya quedar, pero aparte de micro. Y nos tenemos que ir ya, porque empieza a oírse, yo ya la estoy viendo, la sintonía de despedida, ya es el final del programa, así que, bueno, todo el mundo a Juvenalia, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, que es muy importante.
Venga.
Me gustaría, porque sabes que yo todo eso es lo que me da vida.
Pues así, vamos a por la vida, de sobre todo de los pequeños. Y nada, Juvenalia, este fin de semana estará Radio Enlace, estarán las radios comunitarias. Y quien no pueda ir, pues sigue la radio en el 107.5 de la FM en directo o en www.radioenlace.org. Que tengáis buena semana educativa.
Feliz semana educativa.